Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Muy buenos días, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana. Hoy es miércoles 20 de marzo.
Tenemos una parva de cosas para contarte. Bienvenido y bienvenida.
Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La Agenda en 10 minutos.
O menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
Jóvenes de diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Ushuaia, nucleados en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, realizarán un faltazo con concentración en el Ministerio de Educación mañana, jueves 21 de marzo, a las 10 de la mañana.
La UES es una organización estudiantil que no responde a ningún partido político, que nuclea a varios centros de estudiantes de la ciudad y a los jóvenes que no participan formalmente de ninguno de esos espacios.
Su reclamo tiene principalmente tres ejes: educación, infraestructura y alimentación en diferentes establecimientos educativos de la ciudad. Sus demandas llevan un año. Las autoridades de la cartera educativa los recibieron el año pasado y se comprometieron a realizar un segundo encuentro que nunca se concretó.
Desde Gamera nos comunicamos con Miqueas Quidel, presidente de la entidad estudiantil, quien especificó varios de sus exigencias.
La cantidad de faltas que pueden llegar a tener e incluso la misma inasistencia de los profesores, que se ve reflejada en muchísimos colegios. Ayer, por ejemplo, el vicepresidente me estaba comentando que en su colegio únicamente tuvieron 80 minutos de clase, no llegaron a completar una sola jornada.
En relación con la inasistencia docente, Quidel se solidarizó con los profesores, ya que vincula el tema a la crisis habitacional y a los bajos salarios.
Muchos de los profesores que tenemos y compartimos entre todos los colegios están muy complicados en el alquiler por la emergencia habitacional y no se pueden quedar en la isla. Nosotros, le mandamos las mejores suertes por el tema del fondo de incentivo docente que fue quitado, y es muchísima plata que los docentes realmente necesitan para vivir, y que es una lástima. Por eso también los estudiantes tengamos que ligar el no tener clases, ¿no? O sea, es un garrón para las dos partes. Por eso lo entendemos y nos ponemos en el lugar de los profesores.
Además, el estudiante habló sobre la alimentación en las escuelas.
También hay muchos colegios que están muy, muy mal por el hecho de que no son muy inclusivos con las comidas. Por ejemplo, para la gente vegetariana o vegana, no buscan algún suplemento de carne, así aunque sea de soja. En un colegio donde el presidente de su centro de estudiantes me dijo que el director le comentó que tienen que empezar a ser selectivos a quién le dan comida y quién no. O sea, están a ese punto de decir, che, no damos abasto con la comida.
Y por último, explicó la difícil situación en términos de infraestructura que atraviesan muchas escuelas de la ciudad.
La falta de papel higiénico, falta de puertas en los baños, falta de jabón. O sea, para que te des una idea, hay padres que se están encargando de hacer rifas para poder comprar todo esto, y se debería estar haciendo cargo el colegio. No puede ser que las escaleras, por ejemplo, ahora sí voy a nombrar un colegio, pero porque esto ya es medio grave, la escalera del polivalente esté tan complicada para subir en invierno y que se acumulen muchos en una sola entrada. O sea, eso es algo que lo tienen que ir cada tanto a ver. O sea, además de eso, no pueden poner una caldera rota en pleno aula, que es un problema que nos comentaron el año pasado. Hay pedazos de techo que se caen. Son un montón de cosas de infraestructura que hay muchos colegios que están muy perjudicados.
El presidente de la UES nos dijo que la lista de reclamos es muy extensa. También hizo referencia a la falta de formación de algunos docentes. Y recordó que este reclamo tiene más de un año. Es por eso que mañana a las 10 de la mañana, pibes y pibas movilizan al Ministerio de Educación.
Trabajadores y trabajadoras del CADIC se unirán a una jornada de paro y movilización en protesta por los inminentes despidos masivos en CONICET. La acción de protesta está programada para comenzar a las 11 horas de hoy y se llevará a cabo desde la explanada de ingreso del edificio hasta la rotonda de las banderas.
Bajo la consigna "en el CONICET no sobra nadie", los y las científicas fueguinas expresan su rechazo a los despidos y exigen la inmediata renovación de los contratos de trabajo.
El 24 de enero, recordemos, ya habían realizado un abrazo al edificio y luego se habían sumado a la masiva movilización.
¿Te acordás de todo el bondi con el barco Tayán? Por las dudas, breve resumen. Al buque lo denunciaron por pescar en una zona que no le correspondía y por pescar una cantidad superior a la merluza que estaba permitida.
La novedad es que, según Infobae, ese conflicto habría disparado la renuncia del encargado nacional de controlar la pesca furtiva. Se trata de Julián Suárez, quien era director de control y fiscalización pesquera y que trabajaba hacía 15 años en el área.
Parece que hubo una llamada intimidatoria por parte de un alto funcionario de Cancillería, la cartera que está a cargo de Diana Mondino, hacia Suárez para intervenir a favor del buque pesquero.
También parece ser que cuando se detecta que el Tayán tenía 163 toneladas de merluza negra, se notificó a la prefectura para que el buque regrese al puerto y ahí es cuando llama este funcionario de Cancillería.
Estamos hablando de Pablo Ferrara Reisberg, coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien cuestionó el procedimiento al área de pesca y ordenó que el barco no debería regresar a puerto.
Ahí tomó intervención el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, quien desechó la orden de que el barco regrese a puerto, pero le ordenó retirarse de la zona en la que estaba. Todo este tole-tole es lo que habría motorizado la renuncia de Suárez en la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera.
Se picó un toque en Río Grande por la inauguración de la Carpa de la Dignidad. Se trata de la Carpa de los Veteranos de Malvinas que este año decidieron inaugurar el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande envió una nota al Centro de Veteranos de Guerra, al intendente y a los concejales pidiendo que se revea esa fecha para el armado.
El documento de la Multisectorial hace referencia a la carta recibida por el soldado de Malvinas, Daniel Guzmán, que propuso que si no se corre la fecha de la inauguración, los veteranos de guerra de Río Grande se sumen al reclamo por las violaciones a los derechos humanos denunciados por soldados de Malvinas durante la guerra.
Recordemos que la causa tramita en el Juzgado Federal de Río Grande y el Centro de Veteranos de la ciudad nunca emitió opinión ni aportó un papel al juzgado. Esto lo relataron en otras oportunidades integrantes del CECIM La Plata, querellantes en la causa.
Para nosotros, la guerra de Malvinas, independientemente de toda la justeza de los reclamos soberanos sobre el territorio usurpado por el colonialismo británico que acompañamos y reivindicamos consecuentemente con cada una de nuestras acciones, también fue una resolución tomada unilateralmente por una dictadura ilegítima, encarnada en ese momento en la figura del tristemente célebre Leopoldo Fortunato Galtieri.
El gobierno de Tierra del Fuego anunció el lanzamiento de un observatorio de precios destinado a ofrecer datos sobre ofertas y precios de productos de la canasta básica en la provincia.
La iniciativa, encabezada por el secretario de Representación Política, Federico Jiménez, contempla el relevamiento diario de 166 productos esenciales, incluyendo carne, pollo y pan.
La aplicación va a estar disponible inicialmente en Río Grande y luego se extenderá a las otras ciudades. Permitirá a los usuarios buscar y comparar precios en diferentes establecimientos sin necesidad de registrarse.
Se espera que esta herramienta sea lanzada mañana o pasado, según declaró Federico Jiménez.
A nivel nacional estamos ante las puertas de una nueva ola de despidos de trabajadores de la administración pública que comenzó con el anuncio del desmantelamiento de el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Esto resultará en la pérdida de empleo para 900 personas. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, esta decisión se tomó tras revisar datos que calificó como calamitosos y desoladores sobre ambas entidades, que empleaban a un total de 964 personas. La reestructuración reducirá a estas entidades a una sola dirección con 64 empleados.
El Ejecutivo entonces celebró que esta decisión podrá traerle un ahorro de 9.000 millones de pesos. El gobierno argumenta que estos organismos se comportaban más como agencias de empleados públicos y cajas políticas que como entidades dedicadas a su propósito original.
La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Nacional, advirtió este martes que los despidos masivos en el Estado son inminentes y pidió a las centrales obreras que evalúen anticipar su llamado a una huelga nacional.
Rodolfo Aguilar es secretario general de ATE Nacional y habló al respecto en Radio Con Voz.
Se acerca el 31 de marzo y los despidos son inminentes. Por eso es que hemos decidido convocar desde ATE a que se reúna nuestro Consejo Directivo Nacional con la presencia de todas las provincias, 23 provincias y el Consejo de la Capital Federal, y anticipe adelante el paro de estatales que teníamos previsto para el mes de abril. Trascendió por todos los ministerios que el porcentaje que le están exigiendo a los distintos jefes de los organismos es entre el 20 o el 30% de achique de todos los contratos que vencen a fin de mes, y son 70.000 vínculos laborales. Si se cumple con esa premisa, estamos hablando de que vamos a tener que enfrentar ya en las próximas horas aproximadamente 21.000 despidos en la Administración Pública Nacional.
Encontranos en Spotify.
Somos Gamera Podcast.
Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, conducido por Gastón Lodos y quien les habla, Luz Escarpati.
Podés escribirnos al 2901 50 29 90. Por ahí a veces tiramos muchas pálidas. Así que si tenés una buena noticia para mandarnos, la podés hacer también a ese número, 2901 50 29 90. También podés compartir lo que está pasando en tu comunidad, en tu barrio, en tu cuadra, en tu grupo de amigos, donde sea que vos consideres que la comunidad de Gamera debe saberlo. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, y si te parece, nos reencontramos mañana.
Gamera, hablamos distinto.